Estamos en comunicación con el expresidente, el doctor Eduardo Duhalde. Muy buenos días, doctor. Alfredo Josimarro y Manuel Adornis lo saluda. ¿Cómo le va, doctor?
Encantado de saludarlos. Encantado de saludarlos.
Muy bien. A ver, vamos por parte, doctor. En esencia, lo que usted había dicho, de alguna u otra manera, algún indicio ha pasado con el tema de alguna rebelión, alguna molestia en las fuerzas de seguridad. ¿Qué opina, doctor, de lo que pasó?
No, es que no tiene nada que ver con una visión que uno ve que desde donde un permanente retroceso en Argentina, mucha gente muy mal. En realidad los argentinos en general estamos tristes y desesperanzados. Uh-huh. Y estas cosas, cuando la gente tiene enormes dificultades para lo más elementales, garantizarse los más elementales derechos, como es la alimentación, sobre todo la alimentación. En todos los países del mundo se generan crisis y como son tan cabezaduras nuestros dirigentes que no entienden que una situación de peste como esta exige a los dirigentes estar juntos, yo no sé qué esperan. La verdad no sé qué esperan, qué más nos puede pasar a los argentinos para que se den cuenta que no hay ninguna salida sino es que nos ponemos todos juntos a trabajar, ¿cierto? Uh-huh. Cosa que me tocó hacer a mí, no solo en la crisis del 2000 con Alfonsín, sino cuando no había tanta crisis en el 91, y asumí como gobernador de la provincia, y bueno, impusimos un nuevo paradigma: el que gana gobierna y el que pierde también gobierna. Los que no entienden, los políticos que no entienden, que en esta era de vértigo, ya los partidos, ya todo cambia, absolutamente todo. ¿Cómo se le puede? No se ponen a pensar siquiera que la forma de gobernanza también tiene que cambiar. ¿Cómo no se le ocurre? Yo, la verdad, no puedo entenderlo. Y esto va a generar dificultades. ¿Cómo termina? No sé. Pero si esto sigue así, bien no va a terminar.
Ahora, ¿por qué considera usted que en esta evolución de la política no avanza? Hay muchísima mezquindad, teniendo los antecedentes de que en su caso o en el mundo la única forma de salir para adelante es con un gran acuerdo, dejando la mezquindad. ¿Pero por qué nos pasa esto, doctor?
Bueno, es lo que yo no alcanzo a entender. Me pregunto qué necesita más pasar de dramático para que se den cuenta de eso. Acá hay un tema del que siempre analizamos y conversamos, que es lo que pasó en Europa. Uh-huh. Guerras milenarias. Y un día, se dieron cuenta que no se podían pelear más. Claro que le costó casi 100 millones de muertos para darse cuenta. Ahora, no capitalizar la experiencia ajena es un acto de una tontera, por no decir adjetivaciones más duras, sí, sí. Una tontera de los dirigentes. No tiene sentido, no tiene sentido. Además, lo vuelvo a repetir, ¿cómo se le ocurre a la dirigencia que lo único que no cambia es la forma de gobernar? ¿No se dan cuenta que está cambiando todo a una velocidad increíble? Bueno, a una velocidad de vértigo. Hoy el que cree que se puede gobernar desde un partido político, que por supuesto están totalmente la gente está muy enojada con los partidos, pero de que un partido, aún teniendo mayorías parlamentarias, se pueda gobernar, es una tontera, para no decir cosas más feas.
Hoy ha cambiado también la política del unipartidismo a los frentes. Esa elección, claro, en función de yo no puedo con vos, pero vos no podés sin mí. Está pasando ahora, claro, con también Juntos por el Cambio. Esa enseñanza, sí, que deja la política, ¿por qué, insisto, qué hace que cuando se construye un puente, el otro partido, de un lado y del otro, lo dinamite?
Bueno, estamos hablando del mismo tema, ¿cierto? La incapacidad absoluta de nuestra dirigencia de entender el momento en que se vive. Uh-huh. Es lo mismo, exactamente lo mismo.
Ahí, exactamente lo mismo. Este fin de semana...
Además, quiero contarles, ¿no?
Sí, doctor.
Si uno analiza lo que está pasando con el presidencialismo, en el único lugar que funciona el presidente es en Estados Unidos. Uh-huh. Porque lo han hecho, y durante 200 años son dos partidos. Sí, ahora, claro, cuando entra el pluripartidismo en Europa y acá en Latinoamérica, bueno, ya es muy difícil poder gobernar. Hoy es muy difícil.
Uh-huh. Ahora, este fin de semana también hubo unas declaraciones de Emilio Monzó que a mí me llamaron poderosamente la atención, donde dijo, Esto tiene que crecer dejando paso a la nueva generación que tiene otra mentalidad, sin Mauricio y sin Cristina. ¿Usted qué opina?
Me parece que es una buena opinión, ¿no? Es una buena opinión. Ya los que estuvimos podemos colaborar, pero nada más que eso. Ahora, pretender nosotros, la gente que ya estuvo y que fracasó tan ostentosamente, querer tener funciones de decisión, me parece ridículo, ridículo.
Eduardo, buenos días, soy Claudio Sin, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué decís? ¿Cómo te va? Tanto
bien,
tiempo.
Tanto tiempo, cierto. Un abrazo grande y me alegro mucho que estés bien. Eduardo, ¿es verdad esto que evidentemente el presidencialismo solo funciona en Estados Unidos, históricamente y desde el punto de vista de conservar un esquema democrático claramente, digamos, adecuado para la gente, si me permitís el término? Pero hay otra historia. Los parlamentarismos tampoco han dado la solución o son la solución, sí, claro, para cada uno. Es evidente que cada país tendrá que buscar la forma de gestión democrática más adecuada para sus circunstancias, sin necesidad de copiar o no.
Vos sabés que al mes más o menos de asumir la presidencia, se me ocurrió en un discurso pensado, por supuesto, y conversado con parte de la academia, plantear la idea de ir a un sistema parlamentario.
Me acuerdo perfectamente.
Vos sabés qué es lo que me pasó. Resulta que a la semana leo en México un artículo de una persona que me hice bastante amigote, inventando a Giovanni Sartori.
Otro amigote tuyo.
Claro, claro. Entonces, como yo tenía un enorme respeto intelectual por él, agarré y lo llamé, me comuniqué con él, en una palabra, y me dice: Eduardo, ¿qué te van a pasar? Los dos ya se están cayendo, los dos son elefantes de pie de barro. Lo que viene es lo nuevo, porque lo viene algo que todavía no sabemos qué, lo partero de lo nuevo no ha llegado, y el sistema viejo no termina de morir.
Exactamente.
Pero que estamos en un momento de cambio, no tengas duda. Estamos en un fin de época, no tengas duda.
No me cabe ninguna
yo
duda.
Te digo una, y yo tengo una... La verdad es que estoy contento muchas veces cuando veo a los nuevos, ¿no? Yo antes, a los nuevos, antes, copiándonos de otro italiano que hace 70 años empezó a ver que aparecían los nuevos, que venían a reemplazarnos a nosotros, a los sapiens, y él les llamó mutantes. ¿Eh? Yo me copiaba de él, y escribí unos artículos en Perfil sobre los mutantes. Y una señora, que agarró, consiguió mi mail, me muy respetuosamente me dijo que estaba de acuerdo con el planteo que hacía, que estaba llegando ya los nuevos, los que no piensan como nosotros, claro, los que tienen habilidades distintas, pero que no le llamaban mutantes porque, claro, tiene una acepción bastante fea para muchos chicos. Bueno, pues ya está, los nuevos ya están, y esto es lo que a mí me llena de esperanza, ¿no es cierto? Los nuevos ya están, los nuevos no quieren que maten una hormiga,
sí,
los
claro,
nuevos
claro,
bueno, son totalmente distintos a nosotros, y yo quiero soñar, por lo menos irme de este mundo, pensando que los que no quieren matar hormigas, los que no quieren matar arañas, no van a terminar con las gafas. Esto es lo que yo me llena, por lo menos, de expectativas y contento, ¿no? Yo ya estoy en la edad y vos sabés bien que la gente se va de este mundo,
claro,
pero quiero irme con esa ilusión, que doctor, los nuevos van a ser totalmente distintos a nosotros.
Doctor Duhalde, buen día. Manuel Adorni lo saluda. Yo coincido con usted en que efectivamente de las pocas o la única herramienta que nos queda como país es estar todos en el mismo camino y tener todos un mismo objetivo, que hace mucho tiempo que no se ve en la Argentina. Ahora, también lo que considero es que eso está cada día más lejos, ¿no? La política cada vez está más agrietada. Y lo que me gustaría saber es, en el caso de no lograr estar todos en un mismo camino, como parece que no lo vamos a lograr, y de no tener un objetivo común, ¿cómo ve la Argentina de acá a los próximos tiempos?
Bueno, la primera parte de la respuesta te digo que no estoy absolutamente de acuerdo, es que no se puede. Que no me digan que es difícil, porque yo sé que es difícil. Pero como yo nunca me he peleado con nadie, y esto pueden buscarlo en todos mis antecedentes, que hoy es fácil hacerlo, yo critiqué siempre política muy duramente, pero nunca a las personas. Porque lo que queremos es el encuentro. La unión de los argentinos, no tenemos que pelear. Entonces soy amigo, o por lo menos tengo muy buena relación con todos, desde la presidenta del PRO, con los radicales, con los socialistas, con todos. Están equivocados. Ahí, le escribí yo días pasados a Alberto diciendo, nunca hubo una posibilidad tan cierta de armar una gran coalición legislativa, porque están preparados para ello, preparados para ello. Yo no quiero decir lo que me dicen a mí, pero obviamente están todos contestes, están todos convencidos, que si no hacemos eso, no queda Argentina para nadie. Entonces, una cosa es lo que uno ve con las peleas estas estúpidas que llenan las páginas, de los diarios, cuando vemos que la tontera de echarle la culpa de lo que pasa al país al otro, absurdo, ¿no es cierto? No nos damos cuenta de que está preparada la dirigencia para eso. Pero bueno, como la última vez que le escribí un WhatsApp al presidente hace 3 días, decía que hay que sentarse a dialogar. Además le contaba que me reuní con las 12 religiones del diálogo mundial interreligioso, estuvieron los 12 en el movimiento productivo, querían ayudar, quieren apoyar ellos, porque en momentos de crisis como la que vivimos, la espiritualidad tiene mucho que ver. Sí. Ellos están dispuestos a trabajar y ayudar para que eso suceda. Pero hay que sentarse. La gente tiene que conversar para ponerse de acuerdo. Sin dialogar no se pone... ¿Cómo vas a ponerte de acuerdo si no te sentás y pones cara de enojado y decís cualquier pavada del otro? No, pero hay posibilidades. Así que no quiero... No, a mí que no me quieran convencer de que no hay posibilidades, porque yo estoy convencido que la hay.
Doctor, y mi última pregunta por mi lado es, ¿cuál sería el consejo que le daría usted, evidentemente con urgencia, tanto al presidente, a la vicepresidenta, al jefe de gobierno, a Cambiemos y a Frente de Todos? ¿Cuál sería el consejo que les daría hoy?
Ya se lo he dado. Tienen que sentarse a dialogar. No se van a poner de acuerdo si ponen cara de malos, de estúpidos, de peleadores. No, así no se sientan. Tienen que sentarse a dialogar como argentinos. Tienen que darse cuenta. Yo creo que se tienen que dar cuenta, que ya no podemos caer más, que ya no podemos estar peor que lo que estamos. Y respondiendo a la segunda parte de la pregunta anterior, te digo que si no se llega de acuerdo, seguiremos cayendo. Los países no tienen fondo, pero el dramatismo puede pasar cualquier cosa. ¿Hasta dónde la gente aguanta en países? Porque hay países que siempre han estado pésimos. Entonces, la gente por ahí tiene más aguante. Acá la gente tiene memorias de épocas mejores. ¿Y hasta cuánto se aguanta andar de no comer o comer mal? Me contaba Chiche que hace 2-3 días salió con una hija mía, se sentó en un restaurante ahí a la calle, ¿no es cierto? Y pidió unas cosas. Y veía cómo pasaba la gente a sacar el pan que había quedado en las mesas, a tomar la Coca-Cola que había quedado en las mesas. Y bueno, se te parte el alma. Eso pasa en nuestro país, se te parte el alma. ¿Quién no se le parte el alma o se angustia cuando ve esa pobre gente ocupar un pedazo de terreno para construir un proyecto de vida por la incapacidad nuestra de los dirigentes de no resolver ese problema en el país que tiene más kilómetros cuadrados, más que por habitante, 15 habitantes por kilómetro cuadrado? Es nada. Y bueno, y ahí está, las peleas estúpidas lo que hemos trabajado. Como en mi caso, el primer tema, yo trabajo desde antes de ser político con ese tema, y bueno, pero no lo entienden. En la provincia interior todos tienen el derecho a la tierra para la vivienda, no un regalo, pero sí ponerla a disposición de los más humildes. Y eso tiene que ser en todas partes. No, lo único que sobra es tierra. Si ustedes suben en un avión o un helicóptero, es increíble. Sí. Todo tierra. Y ahí abajo, vos pasás por ahí abajo, y me va a pasar como me pasó el 9 de julio cuando fuimos a entregar las tierras hace muchos años a todos los que la necesitaban, que se levantó a agradecernos el que representaba a los beneficiarios y dijo, lo único que dijo, lo tenían de un brazo cada uno, estaba muriendo, señores, le dice, gracias, señor intendente, yo creía que la primera tierra, como toda mi familia que vive 180 años acá, iba a ser la del cementerio. Que eso pase en un país como el nuestro, demuestra claramente la incapacidad de la dirigencia política para atender el drama de los que han nacido sin nada.
Doctor, el tema es que haya 6-7 chicos por cada 10 que sean pobres. ¿Es indicador?
Eso, bueno, eso es tremendo. Eso es tremendo. La culpa toda de la dirigencia, que no me vengan a contar que la culpa la tuvo el que se fue o el otro. No. Todo. Por acción o por omisión tenemos enorme responsabilidad. Como responsabilidad tenemos de que después de 40 años de eludir, votemos la ley anticorrupción. Por favor, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Donde uno toca sale pus. Bueno, y bueno, y las dirigencias hablan de cualquier cosa y discuten esto, discuten otro, que la justicia, escúchame, hay que votar las leyes anticorrupción. El presidente me ha autorizado, yo he ido, lo he visto a Vélez y he llevado una cantidad de dirigentes importantes de distintas fuerzas políticas, y bueno, y por lo menos avancemos en las leyes de transparencia o anticorrupción. Lo que pasó no puede modificarse, lo que pasó es inmodificable. Pero para el futuro, bueno, por favor, evitemos los nuevos ladrones que vengan a quedarse con lo que es de todo. Bueno, yo quiero esas cosas, trabajo para esas cosas.
Doctor Eduardo Ubaldi ha sido extremadamente claro en sus definiciones. Le agradecemos muchísimo y tiene la línea siempre abierta en Radio Rivadavia para hablar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor.
Un cariño muy grande. Que tengan un cariño muy grande.